Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 10 de julio, los del tiempo nos dicen, los compañeros de Telemadrid, que será un día más tranquilo que el de ayer, sobre todo la tarde-noche muy complicada en el sur de Madrid, en el sur de la región, con lluvias muy fuertes, unas tormentas que descargaron mucha agua en muy poco tiempo y provocaron inundaciones en calles, avenidas, en sótanos, en garajes. Hubo medio centenar de salidas de los bomberos de la Comunidad de Madrid para echar una mano. La previsión del tiempo lo que dice es que se presenta una jornada más tranquila, calurosa, pero más tranquila, 35, 36 grados. Esta mañana es posible que por efecto de las tormentas de ayer hace un poquito más de fresco, pero poco a poco volverán a subir las temperaturas hasta los 35-36 grados en este viernes 10 de julio. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Buenos días, Victoria Lafora.
Muy buenos días.
Me alegra verte.
A mí también me alegra
además
mucho
de escucharte,
verte.
Además de escucharte. Buenos días, Ángel Collado.
Muy
me alegra verte, además de escucharte.
Igualmente.
Y a mí me alegra también verte y escucharte, querido Pedro Águeda. ¿Cómo estás, Pedro?
Buenos días, muy bien. Espero que vosotros también.
Se te escucha como un cañón, como siempre. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Javier Fernández Arribas, compañero, tú dirás.
Juan Pablo, nos fijamos hoy en la imagen de portada de La Razón. Un operario limpia la tumba profanada con pintura roja de Fernando Buesa. Pie de foto, la violencia sigue viva. Un grupo de radicales atacó anoche la tumba del dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en febrero de 2000 en Vitoria, junto con su escolta Jorge Díaz Añado. La lápida, donde figura la frase «Fue un hombre de paz, defendió la libertad de todos con la palabra», fue rociada con pintura roja. En la página 14 del periódico, el Partido Socialista de Euskadi ante el pacto con Bildu. Históricos socialistas piden que no se legitime a los de Otegi. En la portada de La Razón también leemos «Quitar el fuero al rey emérito obligaría a convocar elecciones». En el Independiente, el recorrido de la fortuna absurda del emérito tras su abdicación, clave para seguir la investigación. En Voz Populi, Podemos lanza una ofensiva contra la monarquía para tapar el caso Dina. En El País, el gobierno y la Casa Real abordan el futuro de Juan Carlos I tras la crisis. En el ABC, el gobierno presiona contra don Juan Carlos. En El Mundo, Moncloa da por hecho que no será posible reformar la inviolabilidad del rey. En El Mundo, entrevista a Íñigo Urkullu, candidato a la reelección en el País Vasco. Dice, no apoyaremos presupuestos que suban ahora los impuestos. En El Confidencial leemos, el beneficio empresarial se hunde un 63% y vuelve a niveles de 1994. En OK Diario, Montero triplica los gastos del Instituto de la Mujer en sus primeros cuatro meses, de 1,8 a 6,6 millones. La apertura de todos los periódicos trata el fracaso de Sánchez con Calviño en el Eurogrupo. En El Mundo, fiasco de Sánchez al fracasar la candidatura de Calviño. La derrota en el Eurogrupo frente al ministro irlandés evidencia la desconfianza en España. Ha antes de la negociación de los fondos de la Unión Europea. En el ABC, nuevo fracaso de Sánchez. Europa rechaza a Calviño. La ministra no presidirá el Eurogrupo, víctima de la pésima estrategia de Moncloa y la desconfianza de Bruselas en un gobierno con populistas. El PP lamentó ayer la derrota de Nadia Calviño ante el candidato irlandés porque debilita la posición de España en Bruselas. En La Razón, la conjura de los pequeños. Sánchez pierde el Eurogrupo, rebelión en la Unión Europea contra las grandes potencias. Moncloa descarta una remodelación. En El Español, conmoción en Moncloa. El fiasco de Calviño cambia el guión de Sánchez con Iglesias. En Diario.es, la derrota de Sánchez en el Eurogrupo anticipa problemas para lograr un fondo anticrisis ambicioso. En Lainformación.com, la derrota de Calviño pone en peligro el superfondo que España busca en la Unión Europea. En El País, España fracasa en el Eurogrupo pese al apoyo franco-alemán. En su editorial, revés europeísta. A la victoria de Donahoe ha contribuido también el hecho de que la española comparta mesa gubernamental con un socio muy periférico a la centralidad europea, dice el editorial del País. El de ABC, la desconfianza se paga en Europa. El de La Razón, Bruselas no está para la alegría fiscal. Y el del Mundo, un fracaso que debilita a España.
Pues no se encuentra una palabra buena sobre lo ocurrido en el Eurogrupo, Victoria, ayer. No se encuentra una palabra buena en ningún sitio, ¿eh?
Hombre, es que es un fracaso. Es un fracaso sin paliativos, es decir, sobre todo porque se habían creado todas unas expectativas que a lo mejor hubiera debido ser el presidente mucho más prudente y determinados miembros del gobierno que iban diciendo a quien les quisiera oír que esto estaba ya todo cerrado y que se había conseguido y demás. De todas maneras, yo creo que lo que se ha hecho mal realmente es el haberse centrado solo en los grandes, no dándose cuenta que los países pequeños, sumados, tienen la misma fuerza que tres de los grandes, pese a que acumulen la mayor parte de la población europea, el PIB más, el porcentaje más alto del PIB. Entonces yo creo que ahí ha estado el error, y que Donahue lo ha hecho muy hábilmente. Bueno, se ha liado con todos los países del norte de Europa y los bálticos, que son los que están más en contra de las subvenciones al sur. Y entonces, bueno, pues al final, claro, se ha salido con la suya. Yo creo que aquí también, más que el hecho de que el gobierno sea una alianza con un partido periférico como puede ser Podemos...
Sí, lo dice el país.
Sí, lo dice el país, pero yo creo que más que eso es el hecho de que Nadia Calviño representa al eje que está reclamando las subvenciones que el norte frugal, que así como se les llama, no quiere ni atao. Entonces, bueno, pues han perdido.
Ángel. Seguramente han querido vender la piel antes de matar el oso. No, es lo que más me cuesta comprender es cómo se dio por hecho hasta última hora. Con esta, una vez más, una frivolidad absoluta, porque no había más que echar las cuentas. Contar que el apoyo alemán y el francés iban a garantizar la salida de Calviño, pues era ridículo. Es decir, no solo es que Malta tiene el mismo peso en el Eurogrupo que Alemania, por ejemplo. Es decir, bueno, no sé por qué lo dieron por hecho. Lo más preocupante no es que sea un fracaso para el gobierno de Sánchez o para Sánchez en persona, que también lo ha sido, sino que puede ser un fracaso, digamos, para las posiciones más ortodoxas en política económica del gobierno y del gabinete. Esto quizás sea lo más preocupante. No ha debido contribuir mucho la imagen del gabinete en Europa también, tampoco en esa votación a favor de Calviño, porque aunque nosotros hemos normalizado, que diría alguno, o naturalizado el hecho de que la coalición de gobierno incluya a dirigentes que se declaran abiertamente comunistas, no solo con clave ideológica, sino que abiertamente postulan y proponen y prometen derogar todo el marco laboral en el cual ha avanzado España en los últimos 8 años, que se habla con una reforma con una frivolidad absoluta, una reforma laboral que empezó el señor Zapatero, es decir, incluso antes que el señor Rajoy, y que estaba vigente y que es uno de los pilares de nuestra recuperación económica. Bueno, esa imagen no ha debido contribuir, me temo mucho, y lo más grave pues serán las consecuencias. Si esto da barra libre al sector menos heterodoxo, menos ortodoxo del gobierno, pues bueno, esto será malo también para la negociación posterior de este gran paquete de ayudas, que no es que se cuestionen los pequeños países en el fondo, sino que conlleve unas reformas que no van a ser precisamente del gusto de buena parte del gobierno. Si al gobierno ahora le va a dar por hacerse el mártir, lo veremos en los próximos días. Quería recordar el capítulo de Guindos. O sea, Guindos pudo ser... pudo presidir el Eurogrupo.
Por dos veces se presentó.
En la última, que si no recuerdo mal fue en noviembre o diciembre, del seis meses antes. De la moción de censura de que muriera el gobierno, Guindos le costó convencer a Rajoy de que dejara de postularse, porque también se daba por hecho, porque iba a contar con el apoyo de Merkel, por supuesto, pero sí que entonces estaban ahormadas las coaliciones o los apoyos de la mayoría, de la inmensa mayoría de los países. Guindos pudo ser, y él, yo creo que con un interés personal que ahora podemos ver mucho más claramente, dijo que no, que era mejor para España garantizarse un puesto en el Banco Central Europeo. Bueno, eso se sustanció luego en febrero. Él mantiene su puesto. Si hubiera llegado a coordinar todo el Eurogrupo, pues hubiera decaído con el propio gobierno. Bueno, no es un papel menor, es decir, es la demostración de un peso que tenía entonces en la política europea hace apenas 2 años y 3 meses España, y que ahora ha perdido, y sobre todo para lo que viene, que es lo más grave.
¿A ti qué te parece todo esto, Pedro? ¿Qué análisis haces?
Pues para preguntarse quo vadis Europa, ¿no? Porque ahora tenemos de presidente a Calviño. Le ha ganado la partida a un ministro de un país que practica el dumping fiscal, y que lleva a preguntarnos, pues hoy leíamos en alguna crónica, ¿no?, que los países que se han opuesto a la votación de Calviño son poco de la construcción europea y más de salvar las cuentas anuales y esos intereses. Entonces, no sé si eso se acompasa con el espíritu propio de la Unión Europea, y nos enfrentamos otra vez a otra prueba de fuego, como fue la anterior crisis, la de 2008, con unas expectativas de colaboración y de apelar al sentido propio de la Unión Europea, pues muy bajas, cuando no muy negativas. Tener que convencer ahora a estos países de que las ayudas al sur garantizan un mercado fluido interno para todos, que va a ayudar a que esta crisis, que va a afectar a todos, como siempre, en menor y mayor medida a unos y a otros, es mejor para salir de ella que hacerlo pues con medidas insolidarias. La aprobación del 500 millones de euros, ¿no?, que tenemos pendiente, nuclear, pero más allá de eso, como os decía, Irlanda, un país a donde acuden las multinacionales que practican una política fiscal que, si no es fraudulenta, es éticamente absolutamente reprobable y muy dañina para los países de la Unión Europea, pues ahora tiene a su ministro al frente del Eurogrupo. Yo, en cuanto a la política nacional, yo creo que evidentemente es un fracaso de Sánchez, y que de eso nos vamos a olvidar poco, porque nos estamos jugando muchísimo más, y también habría que preguntarse qué habría ocurrido o qué críticas le dedicaríamos a este gobierno si no hubiera cosechado el apoyo de Francia y Alemania, ¿no?
A pesar del apoyo de Francia y Alemania, no lo ha conseguido. La pregunta es si, como parece, y además hay distintas informaciones al respecto, ¿influye o no influye, Victoria, la presencia de Podemos en el gobierno? Sin Podemos, Nadia Calviño sería presidenta del Eurogrupo. Sin Podemos en el gobierno.
A ver, yo no creo que tenga eso, insisto, no creo que tenga nada que ver que esté Podemos en el gobierno, como mucho más es una situación europea en la que realmente se perfila como una deriva bastante preocupante. Conviene recordar que el anterior presidente del Eurogrupo era Mario Centeno.
Portugués, sí.
Portugués. Miembro de un gobierno en el que está el Partido Comunista Portugués.
Apoyando desde fuera.
Sí, pero con muchísimo peso dentro de la política portuguesa. Sí. Y eso no fue óbice ni cortapisa para que Centeno fuera presidente del Eurogrupo.
Es verdad.
Por lo tanto, no creo que el hecho de que Podemos esté en el gobierno tenga nada que ver con la elección de Donahue y no de Nadia Calviño. Es una situación europea que yo creo que plantea peligros, no solamente para España en cuanto a la consecución de los fondos que reclama y las exigencias que va a poner Europa, sino que esto, yo creo que lo que refleja es el triunfo de ese sector de la Unión Europea más insolidario, que son los países del norte, que consideran que el sur tiene que hacer frente a la oleada migratoria, que no quieren admitir emigrantes, que no quieren una redistribución de los fondos, y que, bueno, pues han elegido a este señor porque efectivamente Irlanda practica, está claramente en contra del impuesto a las grandes tecnológicas como Google y demás. Es decir, se practica un tipo de política que no tiene nada que ver con la aspiración del europeísmo que en este momento tiene Angela Merkel o tiene el propio Macron, siendo, como son los dos, dos dirigentes del centro-derecha europeo. Entonces, yo creo que tiene mucho más que ver con la situación europea y que es un malísimo síntoma y que no tiene que ver con la presencia de Podemos en el gobierno. Pero yo sí critico que el gobierno ha negociado mal el hecho de que Calviño llegara. Y no sé si incluso no había por parte de Pedro Sánchez un interés desbordado, porque tal y como lo narró ayer en el mitin, pues no parecía muy entristecido con el tema. Bueno, hemos perdido, ¿qué se le va a hacer? Pero es una magnífica ministra. Pues mire usted, para España este es un dato muy malo. Muy malo porque vamos a tener muchas más dificultades de acceder sin contraprestaciones a los fondos europeos que son en este momento absolutamente imprescindibles.
Decías tú que habló el presidente del gobierno, te doy la palabra, Ángel, para unas declaraciones de la vicepresidenta económica en la cadena SER a propósito de la votación de ayer.
No, bueno, nosotros, la verdad es que gracias al trabajo que hemos estado haciendo y yo creo que también a la fortaleza de la candidatura y el papel de España, teníamos comprometidos 10 votos.
10 votos. O sea, ¿alguien sí, ha fallado? ¿Alguien ha traicionado?
Alguien, pues bueno, en fin, yo no lo voy a calificar, pero alguien no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Ahora bien, vamos, el voto es secreto y en este caso además telemático, ¿no?
Alguien no hizo lo que dijo que iba a hacer. La influencia de Podemos es la cuestión que planteaba yo en la decisión de ese alguien que cambió de voto, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pudo tener algo que ver, pero yo creo que aparte de Podemos, o más que la influencia de Podemos, está la propia práctica política del señor Sánchez. El señor Sánchez lleva casi 2 años en el poder y su política europea, europeísta en estos 2 años ha sido aumentar el déficit con engaño a la propia Unión Europea, anunciar que iba a desmontar reformas, que ya sabemos aquí, en clave electoral, que tienen mucha clave electoral, porque bueno, le ayuda a quedar bien con sus bases, con las de Podemos, que luego no lo va a hacer, que se ha comprometido allí que no lo va a hacer, pero eso tampoco le ha debido ayudar mucho al cartel de la oposición del gobierno español. Y bueno, y aparte de la práctica del déficit, el hecho de esa práctica, como le han achacado estos días o hace pocas semanas, al dato de que mientras la economía española todavía crecía, no solo es que no siguiera con la política de reformas, es que anunciaba contrarreformas, aumentaba el déficit y además sin tener un marco presupuestario estable que le permitiera haberlo hecho, porque podía haber aumentado el gasto y haber aumentado la recaudación, ni una cosa ni otra, es decir, se ha quedado en anuncios. Digamos que su práctica en estos 2 años pues tampoco le ayudaba mucho a la posición de España a la hora de la votación, pero además en lo de que anoche en efecto el señor Sánchez en un mitin y otra vez en clave electoral, bueno, pues parecía, en efecto, a mí también me pareció lo mismo. Me alegra oír, digo, pero yo estoy oyendo esto. Hombre, está feliz, está contento, se ha quitado un peso de encima. Es decir, la semana pasada presentaba a Calviño y Calviño lo iba a ser seguro, porque yo lo valgo, es decir, porque soy un tipo estupendo y por el bien de España y por todo lo que queramos. Y anoche ya, bueno, pues parece que se ha quedado aliviado. Es decir, ahora va a poder hacer todo lo que no podía hacer si Calviño hubiera sido, porque hubiera sido obligatorio en ese caso que España fuera la más ortodoxa, claro, de todas las potencias europeas en la aplicación de una política económica.
Ese era el interés de Alemania. O sea,
bueno,
a lo mejor ese
claro,
de Alemania.
Pero ¿dónde vamos? Bueno, pues sí, este es Sánchez en estado puro. Una semana por el bien de España y a la otra pues me quedo muy contento. Ahora no viene mejor.
Sobre esta cuestión, Pedro, sobre la cuestión de Podemos, si ha influido o no la presencia de Podemos en el gobierno de España a la hora de la decisión europea.
Bueno, yo entiendo que vamos a tener una legislatura con Podemos de comodín argumentativo flexible, ¿no? y transversal, ¿no? Para poder adjudicar a los comunistas todos los males que azoten España, Europa y la crisis del coronavirus en Estados Unidos, que lo mismo Trump está tomando medidas contrarias a las que tomó España para no parecerse a los comunistas de Podemos de ese país del sur de Europa. Pero invitadme la ironía. No sé, me parece mucho decir que si alguien se comprometió su voto en un sentido, lo cambió en el último momento porque se dio cuenta que los comunistas estaban en el gobierno de España. Que si es así lo llegamos a saber, pues habría que preguntarse, habría que preguntar a ese país por qué dijo una cosa y luego hizo la otra de la misma manera, ¿no? Aunque sea por ese motivo, pero vamos, que ni siquiera creo que tengamos algo sólido para considerar que fue por ello. Yo creo que ahí está el ejemplo de Portugal también. yo creo que los comunistas en el gobierno de España dan menos miedo en Europa del que a veces queremos hacernos convencer desde aquí, entre otras cosas porque, bueno, pues he puesto el ejemplo de Portugal, del que nadie se acuerda con ese gobierno de coalición, que tiene un balance muy positivo desde que se formó y que, yo insisto, el programa de Unidas Podemos y cómo llega el gobierno, incluso algunas declaraciones entre el gobierno, se asocian o se homologan con muchos programas socialdemócratas, de partidos socialdemócratas de otros países de Europa. Yo recuerdo que en este programa, me imagino que os acordaréis, el líder de Comisiones Obreras, sí, a una pregunta que le hicimos en el estudio sobre bueno, si el electorado de izquierdas corría el riesgo, creo que de defraudarse por las políticas de este gobierno, vino a cuestionar que su programa electoral fuera siquiera muy de izquierdas, ¿no? Bueno, yo creo que el demonio rojo no es tal, y muchísimo menos para este tipo de gran política europea.
Como dice Pedro, que lo de Podemos es muy flexible y tal, luego después de las 9 os preguntaré por el asunto del rey Juan Carlos y la propuesta del cambio de la Constitución, que ha aparecido ahora de repente en una campaña electoral, pero quiero pediros opinión sobre el final de la campaña electoral que estamos viviendo aquí, atípica en el mes de julio, porque julio no es un mes para elecciones que yo recuerde casi nunca en España, pero ha ocurrido lo que sabemos, se aplazaron del 5 de abril al 12 de julio, hay elecciones en el País Vasco y en Galicia. De lo que has visto en campaña o has escuchado, Victoria, ¿cómo se llega? ¿Te esperas alguna sorpresa mayúscula? Sobre todo, ¿te interesa saber la participación?
Exactamente, eso te iba a decir. Yo creo que la única sorpresa mayúscula que nos podemos llevar, que tampoco sería tanta sorpresa, es un muy bajo nivel de participación, porque la gente, y además la mala suerte de que están brotes en Ordizia, brotes en una zona de Galicia, entonces que todo esto haga que la gente se asuste y que no vaya a votar. En las localidades donde está habiendo estos brotes, están teniendo verdaderos problemas para conformar las mesas electorales, porque es que claro, una cosa es ir con tu mascarilla a depositar el voto
y otra pasarte el día
exacto,
allí.
Exacto, y otra pasarte el día en un sitio, un local cerrado, con gente entrando. Y yo comprendo a la gente que diga, mire usted, yo no me quiero jugar la vida por estar en una mesa electoral. O sea que es muy comprensible lo que está pasando. Ahora bien, en cuanto a pronósticos, a mí no me gusta hacer quinielas, pero yo creo que, en fin, que los dados están echados, que Feijóo va a sacar una mayoría absolutamente cómoda y que en el País Vasco va a ganar el PNV, por mucho que Bildu diga que pueden hacer aquí una grossen coaliciones, no tienen la menor posibilidad, porque al gobierno le interesan los votos del PNV en el Congreso de los Diputados. No es que le interesen, es que son imprescindibles. Y bueno, pues va muy bien si al final necesitan un pequeño apoyo de los socialistas vascos. Ya te digo, yo creo que la gran duda es si los vascos y los gallegos se van a atrever a ir a las urnas.
¿Y a ti, Ángel?
Pues seguramente la mayoría no lo harán. Además, hoy la OMS reconoce que es en locales cerrados donde se puede difundir por el aire. Cosa que en fin, estaba en el sentir de la gente, no hace falta que lo dijera la OMS.
Era una obviedad.
Pues que pongan las mesas electorales en la plaza de los pueblos.
Exactamente, la podrían echar al aire libre, ya que es en
unas
julio,
carpitas y ya está.
No es precisamente Galicia o el País Vasco uno de los sitios donde haga más calor en verano. Es decir, que yo creo que se han excedido tanto en el cálculo, tanto Urkullu como Feijóo, han querido acomodarlo tanto estas elecciones, que recordemos que no tocaba hacerlas hasta el mes de octubre, que era cuando acababan las respectivas legislaturas, y no les faltaba ninguno, precisamente, apoyos mayoritarios para tomar ninguna decisión. Era injustificable desde el punto de vista del interés general, por supuesto, que se adelantaran. Han forzado otra vez la máquina, bien, porque creían que en estas fechas, y precisamente por el coronavirus, esto iba a ser un trámite al cual solo iban a votar pues los simpatizantes, los muy cafeteros, los militantes, los interesados directamente, y familiares y allegados. Bueno, vamos a ver si con esos basta para tener una participación homologable. Es decir, que en Galicia la abstención ya sea el 30, el 35%, incluso el 40%.
Se estima que puede ser el 40%, sí.
No puede tener nada particular, pero bueno, que con esto a ver si va a llegar a superar la mitad. Entonces sería un golpe, yo creo que psicológico. El trámite sería el mismo, es decir, nadie está discutiendo o nadie pone en duda, ni la mayoría absoluta de Feijóo,
ni el triunfo
del PNV
destacado,
que no va a ser mayoritario, pero además que les da igual, es decir, que si no, bueno, pues ahí está el que pretende ser el principal partido de la oposición, que resulta que está dispuesto al día siguiente a pactar con ellos, con lo cual, bueno, deja ser un trámite.
Además que la investidura en el País Vasco no es como en el resto de parlamentos, que se vota a la persona y el que más votos tiene es el presidente, es decir, no es una cuestión de tener, no necesita los 38, con que se abstenga el Partido Socialista en ese caso tiene bastante.
Si es modélico, pero eso además de los tiempos de los apoyos estos asimétricos que luego ahora practica el señor Sánchez, es decir, para las cuestiones más nacionalistas, pues cuando llegan necesitados los nacionalistas vascos, digamos los nacionalistas vascos más convencionales o más de centro-derecha, bueno, pues recurren a Batasuna, lo decían desde los tiempos de Ibarretxe, y bueno, para las cuestiones más de trámite recurren al PP, o si es para un acuerdo base sólido de legislatura, pues recurren a los socialistas. Luego es una especie de paripé en el que nadie opta de verdad a darle el vuelco, solo pudo Patxi López y no quiso, y prefirió que todo siguiera igual, y en esas estamos. Un puro trámite, si es que no
¿Un trámite, Pedro, a tu juicio también?
Yo creo que sería deseable que las elecciones en Galicia se celebraran con todos los datos encima de la mesa en cuanto al rebrote de Amariña. No me parece una cuestión menor. Ayer un grupo de profesionales médicos a las puertas del hospital hizo unas declaraciones a los medios diciendo que la Xunta no está dando los datos, y ya son graves los datos públicos que hay, de contagiados y del brote en esa zona de Galicia. Y esto es bastante relevante porque, claro, es que el voto, eso que esa obviedad que decimos que hay que ejercerla, hay que ejercerlo en libertad, con libertad, con seguridad y con todas las garantías. Y yo lo que estoy notando es que hay mensajes muy confusos sobre la gravedad de lo que está pasando en cuanto a ese brote y en cuanto al riesgo que se puede enfrentarlo una parte de los ciudadanos gallegos al ir a votar. Respecto, yo creo que incluso así la victoria de Feijóo, que no sabemos si decir si es la victoria del PP en Galicia, ¿no? Porque parece que el señor Feijóo ha borrado la marca del PP de toda su campaña electoral, pero en cualquier cosa la victoria del candidato Feijóo es clara,
sí.
e igual el PNV que bueno, que puede alcanzar el mejor resultado de su historia, incluso según dicen algunos, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a si se debe apoyar en el PSOE o no, pues entra en la contradicción de que el PSOE apoye las políticas de un partido de centro-derecha, pero que tiene que ver, pero del mismo modo es absolutamente coherente con lo que está haciendo el partido a nivel nacional con el PNV en el Congreso de los Diputados.
Por cierto, Galilo, lo que decías de Galicia, todo indica que esta mañana la Xunta de Galicia va a levantar el confinamiento de al menos de los 14 pueblos, al menos de una decena de ellos, antes de las elecciones, y que mantendrá las medidas o determinadas medidas en cuatro, o tres o cuatro, especialmente en Burela, que es donde está el epicentro de este foco, el 80% de los casos. Eso será noticia dentro de unos minutos cuando lo comunique la Xunta de Galicia. Estamos llegando a las 9 y nosotros vamos a continuar este tiempo de tertulia con Víctor Alafor, Ángel Collado y Pedro Águeda en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Lafor, Ángel Collado y Pedro Águeda, ahora continuamos con el análisis de la actualidad, pero antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues nos vamos en primer lugar hasta la Puerta del Sol, que desde el próximo 20 de agosto va a ser completamente peatonal. Se acabaron los vehículos y queremos saber qué les parece a los comerciantes y a los madrileños que ahora se encuentran en ese kilómetro cero. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, y lo primero que contamos es que la Puerta del Sol ha amanecido sin apenas coches, escasos taxis también a este ahora. Lo normal, nos dice el ayuntamiento, es que por aquí transiten a diario 7.000 vehículos privados. Y curiosamente, de todas las entrevistas que hemos realizado, solo nos hemos encontrado con una persona a la que no le gusta la peatonalización. Es un vecino que vive en un ático del edificio que luce el mítico cartel del tío Pepe. Estas son sus razones.
A mi gusto, no me gusta que la peatonice. Me gusta que haya, no como estaba antes, no, pero que pasen coches para ir para acá, sí, porque para mí es fácil bajar, coger un taxi y no tener que subir a la Gran Vía ni esos sitios.
¿A usted no le molesta el tráfico?
No, el tráfico no, porque no hay ruido. A mí me molestan las manifestaciones que hacen así, que todo el mundo viene a la Puerta del Sol, por eso la Plaza del Pueblo.
A mí me parece.
Los ciudadanos que pasean a esta hora por Madrid piensan, sin embargo, que es bueno seguir ganando terreno a los coches.
A mí me parece bien, porque hay bastantes coches por esta zona y bastante turista, entonces así quedaría más sitio para los peatones. Al final los coches pueden pasar por las calles paralelas.
Y los pequeños comerciantes aseguran que sus ventas no tienen por qué verse reducidas.
Pues mire, yo soy comerciante de la Puerta del Sol. Creo que el peatonalizar la zona es cuestión de tiempo y yo no tengo ningún problema por ello, sino solamente pues dejar los accesos para los vehículos de urgencia y carga y descarga y demás.
En total se ganarán 5.546 metros cuadrados para los peatones. No habrá vallas, eso sí, agentes de la autoridad informando de la prohibición de acceder a ciertas calles.
La Puerta del Sol no es el único punto de la ciudad que se va a transformar en los próximos días. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, estuvo anoche aquí en los estudios de Telemadrid y nos adelantó que se va a poner en marcha la operación Acera para renovar 400 de ellas en toda la ciudad, completándose con otras actuaciones que en estos momentos está llevando a cabo el consistorio.
Acabamos de hacer una operación asfalto que todavía se está ejecutando con más de 600 calles, es decir, más calles que en los tres años últimos de legislatura juntos, en un único año. Y ahora vamos con esa operación Aceras. Tenemos el compromiso de dotar a Madrid las infraestructuras necesarias, y es el nudo norte para mejorar toda la movilidad del arco norte de la ciudad, generar un nuevo Madrid-Río a la salida del Paseo de Extremadura, o ese cubrimiento del Estadio Vicente Calderón.
Y Getafe estrena Autocine mañana sábado. Está situado en el recinto ferial y tiene capacidad para 200 vehículos. El sonido se emitirá a través de un dial de radio que se podrá sintonizar en el interior de los coches, y para organizar las entradas y las salidas del recinto se deberá atender en todo momento a las indicaciones del personal encargado de regular el estacionamiento. Seguimos en coche, miramos al tráfico. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La situación en general es muy tranquila. Estén atentos, eso sí, porque en escasos minutos y hasta las 9 de la noche se va a proceder a cerrar al tráfico el acceso desde la Avenida de la Ilustración al Paseo de la Castellana. Atentos, porque esta situación se va a dar tanto en el día de hoy como en el día de mañana. Por tanto, puede afectar no solo a los conductores que llegan a ese punto desde la Avenida de la Ilustración, desde esa zona norte de la M30, sino también a los conductores que acceden por la M607.
DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora se normaliza completamente el tráfico en las carreteras madrileñas, sin retenciones ni incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además, se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos, como siempre, moderen la velocidad, especialmente en las carreteras convencionales.
En cuanto al tiempo, este viernes nos vamos a situar en los 35 grados de máxima. Ahora tenemos 22 en Madrid capital, 23 en la zona sur y 19 en la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Lafora, Pedro Águeda y Ángel Collado. Y los próximos minutos con Juan José Badiola, que es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Señor Badiola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo evalúa usted la actual situación de brotes o de rebrotes? No sé si la palabra adecuada es rebrote. Casi 75 rebrotes en toda España. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Qué diagnóstico hace?
Bueno, en principio es una situación preocupante, porque quiere decir que la tendencia de la aparición de casos no es hacia la baja, sino es al alza, ¿no? Entonces, pues siempre es preocupante, evidentemente. Es cierto que estos rebrotes no todos significan lo mismo. Hay un brote, como usted dice muy bien, un rebrote, depende de las circunstancias,
sí.
Se denomina así a 3 o 4 o 5 personas afectadas, por ejemplo, ¿no? Y hay otros de gran magnitud, pues como lo estamos viendo ahora mismo en Cataluña, donde casi hay 800 personas infectadas. No es la misma situación. Pero en cualquier caso, sí que es una situación preocupante que nos hace llamar a reflexión de qué es lo que nos está haciendo bien. Entonces, eso es lo que yo creo que es positivo. Es decir, ¿por qué están apareciendo estos brotes o estos rebrotes? ¿Qué se puede hacer para frenarlos? ¿Y cuál es la mejor solución?
¿Y qué es lo que nos está haciendo bien?
Bueno, yo creo que por una parte, creo que hay personas, ciudadanos nuestros, españoles, que creen que la epidemia ya ha desaparecido, lo cual no es cierto, y probablemente una percepción, sobre todo de determinados sectores de la población, y me refiero fundamentalmente a los jóvenes de edad media, pues piensan que esto ya no va con ellos, porque además no se sienten concernidos, ¿eh? Es decir, piensan que si el caso de que contrajera la enfermedad no iba a ser de una forma muy leve o no iba a ser apenas perceptible por ellos. Entonces, claro, esto es una situación psicológica que les hace despreocuparse de esta situación. Claro, lo que pasa es que no se dan cuenta que, primero, que a ellos también les puede afectar de forma grave, porque hay casos graves. Segundo, que puede afectar a sus padres, a sus abuelos, a familiares muy estrechos o a otras personas, no tiempo que sean familiares de ellos, pero que también son ciudadanos, tienen derecho a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que es una cuestión de concienciación. ¿Y por qué lo digo? Pues porque se está observando que no se toman las medidas de prevención adecuadas, que por otra parte son bastante sencillas. Sobre todo para mí es guardar la distancia interpersonal, el lavado frecuente de manos, que antes he dicho, y el asunto debatido de las mascarillas, que usted, si le parece, ya yo le expresaré mi opinión también.
Sí, por
pero
favor.
En cualquier caso, yo creo que esa situación hace que tengamos que insistir, y también le digo una cosa, las autoridades también tienen que insistir, porque a veces confiamos en la buena voluntad de los ciudadanos, pero cuando esta buena voluntad de los ciudadanos no se manifiesta, ya se hacen fiestas incluso ilegales, sin permiso, etcétera, etcétera, donde la gente ya no guarda ningún tipo de medida de prevención, pues eso no se puede permitir de ninguna de las maneras, ¿no? Y con respecto a las mascarillas, yo creo que parece que se está sacralizando en demasía esta medida. Yo creo que es una barrera importante la mascarilla, es cierto, pero sobre todo yo personalmente creo que debería hacerse mucho hincapié en que se utilizara en donde su efecto puede ser mayor. y más favorable, que es en los espacios cerrados, en los espacios no ventilados, donde no se puede garantizar porque las condiciones físicas no permiten una separación física interpersonal adecuada. Ahí sí que es muy necesario. Ahora bien, yo creo que, como se ha hecho en alguna comunidad autónoma, creer que porque la gente vaya con mascarillas por la calle se va a resolver el problema, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque en los espacios exteriores yo no veo tan importante la mascarilla. No es la primera vez que lo he dicho muchas veces. Sí. Porque la posibilidad del contagio es muchísimo más limitada. No digo que no es posible en absoluto, pero es muy, muy limitada. Pero en cambio, la otra situación, como les decía hace un momento, sí que es muy aconsejable. Pero yo, resolver eso con que todo el mundo use mascarillas, eso va a crear una situación. Como el ciudadano español no está acostumbrado a la mascarilla, y sobre todo porque en verano, pues la verdad hay que reconocer que es una prenda un poco incómoda, ¿verdad? Pues hace que muchas personas al final, de una forma más o menos legal o paralegal, pues no la usen poco. Y eso después puede repercutir negativamente en que no la usen donde deberían usarla.
Por eso que distinguir entre espacio abierto y espacio cerrado a estas alturas, ir andando por la calle con la mascarilla, hombre, no está de más, pero según usted tampoco pasa nada por no llevarla.
Bueno, yo es que sinceramente pienso que si uno que no está infectado se cruza con una persona infectada, el hecho de cruzarse es que no, en fin, eso no va a tener ni ninguna posibilidad de riesgo, según mi opinión. Ahora, si usted me dice, oiga, y voy en transporte público,
sí, hombre, el metro de Madrid es obligatorio, en todo el recorrido, vamos.
Pero eso es que es lógico, y en un tren, y en un avión, en sitios cerrados donde vas a estar. Sobre todo hay un factor, como he comentado, que es el factor tiempo. Donde vas a estar en un tiempo, vamos a ver, mayor de media hora, ¿sí? Pues sí que es muy conveniente utilizarla. Sí. Y fíjese usted, más ahora que se está insistiendo mucho en la contaminación aerógena, es decir, medioambiental. Es decir, no solamente que un ciudadano te tosa o tosa delante de ti o estornuda delante de ti, no, sino que cuando hay una persona infectada, si su capacidad de infección es alta, puede dejar en el ambiente, ese ambiente cerrado y sobre todo no ventilado, pues una cantidad de partículas que pueden estar flotando en el ambiente durante un cierto tiempo y pueden ser infectivas.
Es decir, que usted en el debate de si se contagia por el aire, ¿usted cree que sí?
Sí, yo creo que sí,
Le ha costado a la OMS reconocerlo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Sí, es que efectivamente, le he hecho mucho hincapié en los mecanismos que ya tantas veces se ha explicado, pero yo creo que esto, pues no lo digo yo, lo dicen casi 300 científicos que le han mandado una carta a la OMS, y la OMS ya está reconsiderando esa recomendación inicial, o esa no recomendación inicial.
Volviendo a los 73 focos activos, ¿esto es la segunda oleada o no? Eso no podemos hablar de segunda oleada. Porque dice el doctor Simón, el portavoz del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, que el 60-70% de los nuevos casos son asintomáticos. Y también se nos está diciendo que los asintomáticos no tienen por qué estar teniendo la enfermedad.
Bueno, los asintomáticos, como su propio nombre indica, es que no expresan síntomas. Están infectados, pero no expresan síntomas. Síntomas. Ahí hay que ver un poco, es decir, el tema clave es si la carga infectiva viral que tiene un asintomático es la misma que una persona que expresa la enfermedad. Yo creo que no, yo creo que es, aunque ha habido debate sobre esto, pero yo creo que es mucho mayor en las personas que expresan la enfermedad con síntomas que las que no lo expresan, ¿no? Entonces su capacidad infectiva sería menor, pero en cualquier caso, es lo que sí es que se ha demostrado que son capaces de infectar y de contagiar a otros, ¿no? Yo lo que sí que creo que es importante, es verdad, sí que en este momento el problema principal está provocado por esas personas que el problema para ellos es que ni siquiera ellos son conscientes de que están infectados. Sí. Y es lo que dice el doctor Sebo, tiene razón, parece ser que él habla del 70%, sí, pues sí. Seguramente es así, que la mayor parte de los brotes están producidos por ese tipo de personas. Claro, cuando uno va a una fiesta, identificar a una persona que tiene fiebre y que tiene tos seca, pues eso es más fácil. Yo creo que cualquier persona se pondría en prevención, pero claro, estar con una persona que aparentemente está normal, pues los que están al lado no llaman atención. Pero puede haber esas personas, y de hecho las hay. Y es verdad que muchos de estos brotes, bueno, el doctor Manuel ha dicho el 70%, y es posible que sea así, son provocados por estas personas. Aquí lo que es muy importante, fíjese usted, es la capacidad de detección precoz. Por eso le digo que todos los focos no son iguales. Hay un foco absolutamente descontrolado, que es el foco de la herida, ¿verdad? Porque este sí que es una situación muy, muy preocupante.
Y por las características del origen, los temporeros, las condiciones de vida que tienen, que viven hacinados, ¿no?
Eso es un problema de que las condiciones de vida favorecen muchísimo los contagios, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, no se puede comparar a un brote intrafamiliar donde hay una persona infectada y al final pues ha infectado a miembros de su familia. Pero eso, es decir, no tiene tanta trascendencia. O sea, por eso no todos los brotes son iguales. Estamos en la, como usted decía,
la segunda oleada.
No. Yo creo que hay que distinguir. La segunda oleada se está asociando sobre todo a la baja de las temperaturas que se van a producir, como todos los años, ¿verdad?, en otoño, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que vamos a ver qué pasa. Lo que a mí me parece preocupante es que
perdone que le interrumpa, pero es porque bajan las temperaturas o porque nos metemos en más sitios cerrados.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, parece ser que el virus, en estudios que se han hecho, sí que es verdad que comentan que el virus se transmite peor cuando hay temperaturas altas, pero probablemente tenga más importancia lo que usted dice. Es decir, porque hacemos más vida en interior, porque estamos en espacios cerrados, porque no se ventila, porque hace frío, y claro, eso sí favorece evidentemente la capacidad de contagio.
Y la segunda oleada, por lo tanto, la tenemos que esperar como de la gripe española del pasado siglo. La segunda oleada vino en otoño. Nos espera un otoño más complicado que el mes de marzo.
Pues mire usted, yo antes era un poco más optimista, pero dadas las circunstancias, si se mantiene toda una población, un cierto número de una población infectada de manera permanente, ¿verdad? Bueno, no que uno esté siempre infectado, sino que se transmita a otros de una manera silente. Entonces, sí que, porque vamos a ver, esa oleada, ¿de dónde puede proceder? Porque tiene que haber virus, ¿no? Tiene que partir de algún lado. Es o bien de reservorios internos, es decir, personas que siguen infectadas, donde ha habido transmisión, aunque sea leve y poco aparente, o bien del exterior. Las dos cosas son posibles. Yo le daba más importancia a la posible venida de gente de países que donde todavía la epidemia esté presente de una manera muy importante y que puedan llegar a España. Eso es una posibilidad que está ahí. No hemos evaluado, por cierto, hasta ahora no está claro con la apertura de fronteras, sobre todo el tráfico aéreo, todavía si ha tenido consecuencias o no. Vamos a ver. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que la posibilidad de que persistan personas infectadas, vamos a ver en qué cantidad, en nuestro país, posiblemente sería una de las causas de esa segunda oleada. Ahora bien, también le digo lo siguiente, es decir, yo creo que en esto la segunda oleada no va a tener las mismas características que la primera, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque primero ya sabemos, los ciudadanos sabemos cómo prevenir los contagios. Otra cosa es que no todo el mundo lo practique, ¿verdad? Pero la mayoría sí. En segundo lugar, porque el sistema sanitario estará mucho más preparado. Los médicos conocen ya la enfermedad y saben qué es lo que hay que hacer. En tercer lugar, porque va a haber medicamentos, ya está habiendo medicamentos para tratar y sobre todo para evitar las evoluciones muy desfavorables y los fallecimientos. Y en cuarto lugar, las vacunas, porque yo creo que va a haber vacunas seguramente en otoño, con gran probabilidad. Y eso, pues hombre, pues va a ayudar a controlar esta posible segunda oleada, o por lo menos disminuir sus efectos negativos.
Es decir, que esta vez se podrá decir que hemos llegado a tiempo.
Bueno, a la fuerza Orkan, ¿verdad?
luego, en la primera no llegamos a tiempo, no se reaccionó rápido. Hombre,
sí, la primera hay que reconocer que nos cogió por sorpresa casi por completo, ¿no? Pero en la segunda ya no, porque porque ya le hemos pasado y le hemos sufrido, bueno, con un coste sobre todo de vidas verdaderamente terrible, ¿no? Porque, en fin, estas cifras son tan elevadas que, y ese coste social tan grande, que no podemos permitirnos que se repita.
¿Cómo explica usted, y termino, lo ocurrido en las residencias de ancianos? No solo en España, bueno, todo el mundo ha ocurrido, pero estamos en España, estamos en Madrid. En este caso, ¿cómo explica usted lo ocurrido?
Pues mire usted,
desde su punto de vista.
Mi punto de vista es que en Europa, y no solo en España, en otras partes del mundo, pero sobre todo aquí en España y en Europa, no está resuelto el problema de la prolongación de la vida. Se ha ido resolviendo a través de estas residencias, que tampoco se puede inculpar a todas, porque ahora parece que todas funcionan mal. Hombre, eso no es así, hay de todo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hay que cambiar el sistema de residencias. Hay que modificarlo y sobre todo hay que darle garantías sanitarias. Hasta ahora prácticamente en un sitio donde la gente iba, bueno, pues no sé, pues porque llevaban ya en unas circunstancias en las casas no podían vivir o por diversas razones. Pero claro, la atención sanitaria era pobre, vamos a reconocerlo claramente, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar por completo. Hay fórmulas ya, que se están ensayando varios sitios, que pueden garantizar que si ocurre un problema, incluso fíjese usted, hasta el punto de vista arquitectónico, las residencias tendrán que plantearse cómo se configuran los espacios, las habitaciones, etcétera, etcétera, para prever situaciones que pueden ocurrir con esta enfermedad o con otras.
Juan José Badiola, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid. Se lo agradezco como siempre, le mando un fuerte abrazo desde Onda Madrid.
Igualmente, muchas gracias.
La conversación con el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Te ha quedado claro los apuntes, ¿no? De que esto no ha pasado, Victoria, y que no hay que bajar la guardia.
Ya sabes, Juan Pablo, que yo he sido siempre muy pesimista con este tema.
O muy realista.
Bueno, muy realista. Bueno, visto lo visto, más bien sí realista. Pero y ahora soy pesimista de cara al futuro. Es decir, los médicos de los hospitales siguen reclamando respiradores. Es verdad que la gente que se está contagiando ahora es gente joven, precisamente porque a lo mejor es una muestra demográfica de que no guardan las medidas de seguridad, porque efectivamente después de un confinamiento de 2 meses y medio que han llevado muy mal, en este momento están en plena explosión de la libertad recuperada y esto sigue, no se ha ido, el virus está ahí. Y es verdad que la gente joven tiene menos síntomas, pero también es verdad que hay mucha gente joven que ha muerto. Hay mucha gente joven que lo ha pasado muy mal. Hay mucha gente joven con secuelas. Y yo creo que los médicos no nos han contado realmente lo que se ha vivido en los hospitales. Y tenemos aquí una sensación de viva Cartagena y de esto ya ha pasado. Es verdad que nos cogen más preparados, pero los hospitales no están mejor preparados de lo que lo estuvieron la otra vez. No se ha descubierto ningún tratamiento realmente eficaz para toda la sintomatología que causa el COVID, que, recordemos, afecta al sistema circulatorio, al sistema renal, incluso afecta al cerebro y crea secuelas muy graves incluso a nivel cardiológico. Por lo tanto, no hay un medicamento que diga la panacea para que todos estos síntomas desaparezcan. Y sobre todo, si se vuelve a dar otra vez las neumonías bilaterales, la única forma de sacar a la gente adelante es con respiradores. Y los directores de los hospitales siguen diciendo que no tienen respiradores suficientes si vuelve un brote como el que ya hemos tenido. Por lo tanto, por Dios, precaución, precaución.
Ángel, mientras no haya vacuna, o bueno, al menos...
Ha dicho el señor Badiola que en otoño va a haber vacuna.
Sí, pero bueno, ¿qué otoño?
Este otoño.
Bueno, ahí esto va por semanas. Es decir, hay unas semanas que nos anuncian que va a haber varias vacunas o que
varios medicamentos.
Medicamentos que van a evitar que luego lo vas leyendo, lo vas escuchando y resulta que es que impediría o frenaría el acceso a las UCIs o que ya en el momento de la UCI ya serviría para. Es decir, son todo. No ya paliativos, son lo previo a la extrema unción. O sea, no es nada optimista hasta que no haya un medicamento o una vacuna. Por supuesto, no se puede ser optimista de ninguna de las formas. Sí que han aprendido, yo ahí discrepo, o sea, los médicos han aprendido mucho en el frente, han aprendido mucho en los quirófanos. El sistema sanitario en la cuestión puramente profesional ha aprendido mucho. No se manejaba igual la pandemia en esos últimos días de marzo, en el primero de abril, que está ocurriendo ahora. Bueno, el número, las estancias en hospital son de 48 horas. Digo, ya los afectados, prácticamente en UCI es una situación extraordinaria cuando se da. Es decir, los médicos han aprendido. El sistema en la parte más profesional también ha aprendido. Pero no han aprendido los responsables políticos y esto es lo que es dramático. No sé si se está poniendo suficientemente el acento en el desastre que está ocurriendo con la administración sanitaria en Cataluña. Es decir, lo que ha ocurrido en unas comarcas de una provincia es exactamente lo mismo que ocurrió en marzo, como si no hubieran aprendido nada. Simplemente por llegar una semana tarde, es decir, el llegar una semana tarde, no tomar decisiones que se tenían que haber tomado, que ya eran injustificadas que no se tomaran cuando ocurrió el marzo, el señor Sánchez, que no la haya tomado el señor Torra, me parece, es escandaloso. Es decir, cuando ya los datos que le llegan de los hospitales, de los ambulatorios, es que hay casos incontrolados que no saben a dónde se han ido, dónde están, ni cómo lo van a acotar y que se empiezan a llenar los hospitales, que no se haya hecho confinamiento, por lo menos retroceder en fases como si se hizo, por ejemplo, en la administración vecina, que las comarcas que ahora parece ser que tienen que ser confinadas no son distintas en la producción hortifrutícola, con el tratamiento a los que van a recoger la fruta, que no es distinto a lo que ocurre en Zaragoza o en Huesca, que es exactamente la misma situación, que son vecinos, pero ¿por qué allí 15 días antes se dan pasos atrás, se vuelve a que no haya reuniones de 10, se van a tomar medidas? ¿Por qué allí se reducen los casos y allí aumentan los casos? Porque no se han tomado las decisiones oportunas. Esto es terrible. Volvemos a chocar con el problema de nuestro sistema sanitario, que no es nacional, que es autonómico y comarcal. Es decir, ¿por qué esas autoridades, nadie le está pidiendo responsabilidades a la autoridad sanitaria?
Los alcaldes de la zona sí le han pedido, sí. Se han encarado con torra a todos, incluidos los de su partido, de uno de sus miles de partidos, no sé qué partidos
son.
Pero
quien
le
tiene que pedir responsabilidades es el Ministerio de Sanidad, es el Gobierno Central. Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si eso ocurre en Madrid? Se le hubiera echado encima al Gobierno Central a la señora Ayuso. ¿Por qué? ¿Qué torra, qué bula tiene torra? Es decir, porque además no estamos en el medievo. Es decir, lo que está ocurriendo en unas determinadas comarcas de una provincia se puede extender a toda España y a las zonas limítrofes y con cualquiera que pase por allí.
De todas maneras, acuérdate.
¿Cómo es posible que todavía ocurra?
Pero a ver, acuérdate de que Torra y Puigdemont dijeron que si Cataluña hubiera sido independiente, habría habido menos muertos. Acuérdate.
Bueno, eso es la semana que la culpa es de Madrid.
La culpa es de Madrid, claro.
Mete baza, Pedro, en este asunto, en el de Torra o en general el de los brotes y los rebrotes.
Yo quería apuntar una cuestión, que es la siguiente. Y sobre, estáis hablando sobre las medidas, la relajación de las medidas, cómo la gente, sobre todo la gente joven, pues está incumpliendo algunas normas muy básicas para contener o detener los rebrotes. Y yo quería poner el acento en que han pasado ya unos cuantos meses desde marzo y creo que está empezando a aflorar en la gente una carga psicológica muy grave, muy pesada, a la incertidumbre económica, que es como esa especie de fantasma que está esperando justo ahí detrás, que algunos no lo ven, pero que saben que les va a llevar por delante en breve, a los que ya están sufriendo ese problema. Y luego, más independientemente de eso, ¿no?, gente que conserva su puesto de trabajo o que no se ha visto dañado de primera con la pérdida de un ser querido o siquiera, o con una enfermedad grave en su casa, pero que está sufriendo pues las secuelas psicológicas del confinamiento, los problemas de la conciliación. Y yo creo que ha llegado el verano, la desescalada, y eso, en contra de lo que pudiera parecer, ha sido un golpe psicológico muy grande para por acumulación y por lo que se está viendo de detrás. Y que eso, lejos de disculpar ninguna relajación en las medidas sanitarias que hay que tener y las que debemos insistir de forma muy contundente, pues yo creo que contribuye a una situación de falsa normalidad. Es decir, empezamos a salir a la calle, intentamos recuperar una especie de cotidianidad que no es tal, y eso influye y acrecenta pues esa situación psicológica que yo creo que, de la que, aunque se hable poco, afecta mucho a los españoles y que tiene, yo creo, muchísima importancia.
Sí, lo que pasa es que yo entiendo la cosa psicológica, es más, me consta que la gente que se ha quedado con daños, pues no, de problemas de, en fin, inestabilidad psicológica, es altísimo, que las consultas de psiquiatría y de psicología están desbordadas absolutamente, que es una de las secuelas. Pero los últimos datos es que España en estos momentos, a día de hoy, con el incremento de ayer que supera el 0,18, quiere decir que tenemos más de 300.000 contagiados, que somos el séptimo país del mundo en casos y en número de muertos, el tercero en número de muertos por millón de habitantes, solo detrás de Bélgica y de Gran Bretaña. O sea, y Bélgica y Gran Bretaña, sobre todo este último país, con Boris Johnson, se lo tomaron absolutamente a la ligera y quisieron hacer lo que se llamaba la inmunidad del rebaño. Por lo tanto, yo creo que, teniendo en cuenta estos datos y teniendo en cuenta además que un nuevo rebrote más serio y más severo en el otoño ya sería la puntilla a la gravísima crisis económica que tenemos encima, pues exhortar a la prudencia por no solamente por el contagio, sino por la situación económica de este país, es casi nuestra obligación.
Vamos a hacer unos recados rápidos y seguimos aquí en la conversación con Victoria Lafora, Pedro Águeda, Ángel Collado en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Os tengo que preguntar por el asunto este del rey, en qué va a quedar, ya veremos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus.
Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Últimos minutos de la tertulia de este viernes, 10 de julio, en Buenos Días Madrid, con Victoria Lafora, Ángel Collado y Pedro Águeda. Pedro, empiezo por ti. En las últimas horas, en una entrevista, aunque también lo hizo en una declaración pública, pero sobre todo en una entrevista en el diario.es, Infolibre, el presidente del gobierno explicaba que era partidario de reformar la llamada inviolabilidad del jefe del Estado y ceñirla a las actividades propias de la jefatura del Estado, no a lo demás. En clara alusión a lo que viene ocurriendo por las informaciones periodísticas de lo que se está contando a propósito de los millones recibidos por el rey Juan Carlos por parte de Arabia Saudí antes de la concesión del AVE a la Meca. Pero ¿qué pasa? Que ese asunto es muy complicado de hacer. Constitucionalmente significaría disolver las Cortes. ¿A qué crees que ha venido que el presidente del gobierno plantee eso ahora en el debate? Y como Podemos, como decías tú, es flexible para todo. ¿Esto le viene bien a Podemos para tapar el asunto de la tarjeta de Dina? Dicen algunos con intención.
Bueno, es verdad que sorprende que el presidente del gobierno,
que por supuesto tiene que medir mucho sus palabras porque tienen consecuencias y las vamos a analizar hasta el último detalle, ha planteado algo que ahora mismo parece irrealizable: una disolución de las Cortes, nuevas elecciones generales, una aprobación de 2/3 del Congreso y del Senado para aprobar una reforma de la Constitución que modificase esa invulnerabilidad del rey, que permitiera juzgarle por asuntos que no tuvieran razón del cargo. Pues todos estos que estamos viendo de Juan Carlos I ahora, que no tienen nada que ver con su función de jefe del Estado, pero que son gravísimos porque los cometió siendo jefe del Estado, recordemos, eso es muy importante. Entonces es difícil entender este asunto. Yo creo que ahora mismo ni España, ni Europa, ni el mundo están para esto ahora, ¿no? Ahora hay que atender otras cuestiones. Sobre todo cuando la justicia, por ahora, está funcionando. Veremos con qué alcance. Hay una decisión de la fiscal general de haber llevado esto a la Fiscalía del Supremo, una decisión todavía no aclarada porque había una investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción que no había terminado. Había sido la Fiscalía Anticorrupción la que había solicitado a Suiza esa comisión rogatoria con esas declaraciones de los otros investigados que estamos conociendo estos días en los medios de comunicación. Y sin que hubiera llegado siquiera a esa comisión rogatoria, se le quita a la Fiscalía Anticorrupción esa investigación y se pone en muy buenas manos, por otra parte, en el fiscal Campos y un equipo técnico que le asiste pues de gran categoría jurídica el asunto. Y vamos a ver en qué queda, porque ahora mismo pues estamos, no nos engañemos, mano sobre mano en España, traduciendo una comisión rogatoria y a la espera de que llegue el contenido más relevante de ella, que es movimientos y demás, porque claro, el rey, por lo que sabemos hasta ahora, pues le transfirió esos 65 millones de euros. Ella dice que por amor a Corina en 2012 y la inviolabilidad del rey se prolongó todavía hasta 2014, ¿no? Cuando abdica y ya pasa a estar aforado ante el Tribunal Supremo, puede ser investigado, pero solo por hechos a partir de ese año. Sí. Entonces, por volver al principio, a mí me parece un brindis al sol hacerlo en este momento, cosa que no quiere decir que haya que reformar ese aspecto de la inviolabilidad del rey ahora. Y sobre lo de si sirve para Podemos, bueno, vamos a ver. Yo creo que la actualidad con el tema del rey se ha comido otras cuestiones menores como era el problema que tenía Pablo Iglesias por su actuación en esta pieza separada del caso Villarejo. Como yo ya os he dicho en otras ocasiones, me parece un asunto ciertamente inflado, porque el fondo del asunto es que Podemos, en el caso Villarejo, ha fracasado en su estrategia estrepitosamente, entre otras cuestiones porque la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a cada una de las cuestiones que buscaba la acusación popular que ejercía el partido de Pablo Iglesias.
Victoria.
A mí me parece que la frase de Pedro Sánchez es un viva Cartagena, porque no tiene el menor recorrido, y con los problemas tan graves que tiene este país en este momento, en perdernos en divagaciones sobre un cambio constitucional en uno de los artículos además más cerrados y más complicados de modificar, pues, y que se exigiría una votación muy por encima de la mayoría en el Congreso.
2/3, ¿no?
2/3 exigiría la disolución de las Cortes, exigiría un referéndum, es decir, bueno, es un imposible. Es decir, si no son capaces de ponerse la clase política de acuerdo en una comisión de reconstrucción de este país después de la que nos está cayendo, ¿cómo se van a poner de acuerdo en un tema como este? Ahora bien, que la jefatura del Estado, que por cierto, conviene recordar aquí que el presidente de Francia, este tema de la inviolabilidad, no es un hecho por ser monarquía. Los presidentes de las repúblicas tienen también inviolabilidad en el ejercicio de su cargo. El presidente de la República Italiana, el presidente alemán y el presidente francés. Es como un añadido que garantiza el que, bueno, pues que pueden ejercer su actuación como jefes del Estado sin tener que estar rindiendo cuenta permanentemente ante denuncias. Pero eso no quiere decir que la inviolabilidad abarque todos los campos de la actuación. Luego, hubiera estado muy bien que los constituyentes hubieran precisado muy bien esa cuestión, que es que la inviolabilidad afecta al desarrollo o a la gestión de su actuación como jefe del Estado, no a sus actuaciones privadas. Porque es que en el caso de la monarquía española se podría dar la paradoja que de repente en un arranque de locura le disparara con una pistola a un señor y tampoco se le pudiera juzgar, cosa que es una aberración. Por tanto, sí estaría muy bien esa reforma constitucional, pero por favor, cuando se pueda, cuando toque y cuando salgamos de esta.
Ángel. Bueno, es un lugar común. Si Podemos, cuando tiene un problema interno, pues siempre se monta alguna operación contra la monarquía parlamentaria, y también es un lugar común, pues Sánchez, cuando hay algo que suena preelectoral, pues habla de la reforma de la Constitución, que en este caso no lo dice así directamente. Yo he escuchado y visto en diferido, pero en escuchado atentamente, él está hablando de los aforamientos y dice, bueno, pues si vamos o hemos propuesto acabar con los aforamientos de los diputados y senadores, pues, o de los altos cargos, ¿por qué no vamos a tocar también las cualidades frente a la justicia de la jefatura del Estado? Lo suelta así, yo creo que en un tono más preelectoral, porque atendiendo al origen de los medios que le están haciendo la entrevista, pues le permite quedar bien, pero no va más allá. Es decir, aparte de lo que es el problema jurídico, el jurídico-político, le supondría reformar ese punto de la Constitución, que es la reforma agravada, el referéndum, la doble convocatoria de elecciones. Es algo en el que no por supuesto no viene a cuento. Yo no creo que venga a cuento jamás, y menos para tocar un punto que en efecto es común a otras legislaciones. No, esto no es que a los constituyentes se les ocurriera o tuvieran un compromiso con unos generales franquistas que estaban dejando el poder, entonces vamos a dejar que la figura del rey sea inviolable. Por cierto, Franco, lo de la figura del rey tampoco precisamente era muy partidario. No recordamos que durante la dictadura restableciera monarquía alguna. Pero bueno, volviendo a los problemas leales y locales ahora, es que no tiene nada que ver. Es decir, esto es, bueno, fuego de artificio, humo preelectoral, no tiene ningún fundamento. Y sobre todo, y más que todo, para alcanzar esa mayoría de 2/3, el señor Sánchez tendría que llamar al Partido Popular, tendría que llamar a Casado, a hablar con él, incluso pactar con él. Y decirse algo sería realmente impensable, nunca, ninguna de las maneras. O obligarle a que se sometiera a un compromiso con el resto de la Cámara sobre una reforma constitucional, que por cierto es posible que la plantee en algún momento, pero me temo que no sería por la vía legal, es decir, por la vía vigente, sino más lo que ha dibujado en algún momento Podemos es superar el régimen del 78, que dirían ellos, saltándose la propia Constitución, armándose, por supuesto, en un referéndum, que por qué no, pues sería si se la permanencia o no de la monarquía parlamentaria, al margen de la reforma de los requisitos o de las condiciones de esa monarquía parlamentaria. Luego, estamos hablando de la nada, es decir, es el típico espantajo que saca el gobierno de vez en cuando, bueno, pues simplemente para consumo interno, distracción, etcétera. Nadie está pensando en qué cabeza cabe que ahora nos vayamos a meter en una reforma constitucional agravada, cuando lo que tenemos pendiente es nada más y nada menos que superar las consecuencias económicas del COVID, que todavía ni siquiera las tenemos sobre la mesa, porque gracias a los ERTEs, en fin, se han ido paliando, pero que van a estar en septiembre. Eso que no se nos olvide. Ahora en septiembre, como no vuelven a hablar de la reforma del aforamiento de los diputados tampoco, ni de la reforma, por supuesto, de la inviolabilidad de la figura del rey.
¿Quieres añadir algo más o matizar de lo que has escuchado, Pedro, a propósito de esto?
Bueno, desde aquí, como representante de los medios que le hacen quedar bien al presidente del gobierno en las entrevistas, que han sido los que le han hecho esa pregunta y han provocado este debate que estamos teniendo ahora, ¿sí?, en otro medio muy diferente, por cierto. Sí, vamos a ver, quizá algo sobre lo que estabas diciendo de Podemos interesante en cuanto al tema de la monarquía. Pablo Iglesias dijo hace unos meses en una entrevista en televisión que él no era un iluso y que el sistema es el que hay y que no iban a dar esa batalla como otras tantas a las que han renunciado por pragmatismo al entrar en el gobierno. Si bien es cierto, lo que uno no puede tampoco es renunciar a su naturaleza ni a su electorado. Es decir, en España hay una bolsa muy importante de votantes, dícese antimonárquicos, republicanos, que exceden las fronteras de Izquierda Unida y de Podemos y que entran fuerte en las bases también socialistas. Y aquí hay un problema de fondo, que es hace 6 años el último servicio del grande del bipartidismo al país probablemente fue gestionar la sucesión en la corona. Alfredo Pérez Rubalcaba postergó su salida del PSOE para dejar aquello bien atado. Y esto de lo que nos habla es de cómo la sociedad española y la política española evoluciona y no tiene que estar sometida a determinados axiomas. Me explico. De 2014 aquí, el panorama político es muy diferente. Irrumpió Podemos, llegó Ciudadanos y ha llegado la extrema derecha al Congreso encarnada en Vox. Unos y otros tienen distintas opiniones sobre la monarquía, digamos que la más homologada, la más tradicional por de estas nuevas formaciones la representa Ciudadanos. La de Unidos Podemos es claramente antimonárquica y Vox flaco favor le hace a la monarquía cada vez que habla a su favor. En fin, hay de todo, ¿no? En estas nuevas opciones. Pero que aquel acuerdo del bipartidismo probablemente fue el último servicio de esa forma política que había en este país y que todo ha cambiado mucho. Y que luego, pues la Casa Real no está ayudando a aislar el problema como algo del anterior jefe del Estado. Y me explico. ¿Qué es lo más grave de todo lo que ha pasado, además del escándalo de esta actuación deshonrosa de Juan Carlos I? Pues que hace un año el actual jefe del Estado supo que era beneficiario de una de esas cuentas donde se alojó el supuesto regalo del régimen saudí a Juan Carlos I. Y lo ocultó, no se lo dijo a los españoles. Y Alfredo Pérez Rubalcaba en aquel discurso de debate de la ley orgánica para la sucesión decían: no se confundan, no somos súbditos, somos ciudadanos. Eso es lo que dice la Constitución. Bueno, pues no nos traten como súbditos, trátennos como ciudadanos. Si la Casa del Rey supo hace un año que Felipe VI era beneficiario de aquella cuenta, lo tenía que haber dicho y no haber esperado que un periódico inglés lo desvelara para dar un comunicado larguísimo asumiéndolo y diciendo que en ese momento, no hace un año, en ese momento retiraba la asignación al rey Juan Carlos, es decir, cuando se supo. Y después, decir, semanas después, que ese dinero va a ir a un fondo de contingencia de la Casa Real, pues si se rompe una tubería en Zarzuela. Bueno, pues a mí esta gestión de esta crisis me parece que es normal que refuerce a los ciudadanos que ven el problema en la propia institución y en la persona en la que encarga la jefatura del Estado. Les están dando la razón.
¿Algún apunte para terminar?
Pedro, yo por una vez no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, por una vez, afortunadamente.
Por una vez no estoy de acuerdo contigo.
No vuelvo a reunir.
Porque, a ver, yo creo que la jefatura del Estado actualmente está haciendo lo posible y lo imposible por desvincularse. Es muy duro tener que renegar de tu padre, muy duro, ¿eh? Y a ver, lo que ahora se ha sabido es que la señora Corina fue objeto de una donación graciosa que excluía de la herencia a todos los hijos. Es decir, no solamente al actual jefe del Estado, sino a sus hermanas también. Por lo tanto, no es que renunciara a la herencia, se supone que renuncia a otras herencias, porque esa no les quedó ni un duro, porque el amor llevó
no tiene a fronteras,
que, exacto, llevó a que Corina fuera inmensamente rica. Entonces, bueno, pues yo creo que como aquí todos están negociando a nivel gobierno y casa real, pues en fin, esta especie de tour que están haciendo por todas las provincias españolas, pues es un intento de, en fin, de acercarles a la población y demás. Yo creo que los hijos no tienen por qué pagar los errores de los padres, y más cuando estos errores afectan al bolsillo y afectan al deshonor y a la deshonestidad de una persona en concreto.
Añade algo, Collado, que no.
Una apreciación puramente histórica. O sea, la monarquía parlamentaria no existe por nada que tenga que ver con el bipartidismo. La monarquía parlamentaria nació con el apoyo de los comunistas del Partido Comunista de España y de los nacionalistas catalanes que dirigía Jordi Pujol. Luego ha sido otro los devenires, pero el consenso no pudo ser más amplio en este punto. Hubo algún sector del PSOE que en algún momento lo cuestionó, pero no por ejemplo
lo cuestionaba la extrema derecha, ¿eh?
Bueno, por supuesto, de ahí mi alusión al franquismo previa. Franco nunca fue partidario de ninguna monarquía parlamentaria. Más bien, lo mantenía el exilio al representante de la monarquía parlamentaria.
Que lo dejamos ahí, que no tenemos más tiempo, pero esto seguirá y seguiremos contrastando opiniones y puntos de vista. Pedro Águeda, te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre, compañero.
Otro fuerte, gracias.
Adiós, Victoria Lafora.
Ale, un beso, Pedro.
Cuídate. Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Buenos días, Madrid. Espera en un momento que seguimos ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La mejor música en español de los 80. Bailando. De los 90. Bailar pegados es bailar. De los 2000. Y de hoy,
si tú la quieres.
Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. Sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid Despierta.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Ahora Madrid Directo. También los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 hay partido en Onda Madrid. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Bueno, ¿se va a acabar la Liga algún día de estos?
Pues
mira, ya estamos con la Champions hoy, o sea, bueno, estamos de todo, tenemos
bueno,
de todo, ¿no?
Yo,
estamos con todo.
Y antes de todo eso, te tengo que decir que hoy tenemos un personaje muy especial en el partido de la 1.
Empieza por lo importante.
No sé si recuerdas lo que estabas haciendo un 11 de julio del 2010, mañana,
pues
se cumplen 10 años.
Pues supongo que ver la final de España-Holanda de Sudáfrica, ¿no?
Exactamente, bueno, pues hoy va a estar Vicente del Bosque con nosotros en el partido de la 1.
Don Vicente.
Va a ser nuestro protagonista de apertura en el programa para recordar, ya que es mañana sábado, pues hoy lo hacemos en viernes en el partido de la 1 de Onda Madrid para recordar esos 10 años han pasado ya de ese primer mundial y no hemos vuelto a ganar otro, así que bueno, pues no sabemos si veremos a otra selección irrepetible como aquella. Hoy, por cierto, hay un acto en el Consejo Superior de Deportes donde también va a estar Vicente del Bosque junto con la Secretaria de Estado para el Deporte. Y sí, a las 12 tenemos el sorteo de la Champions en Nyon, ya va a quedar todo decidido, el camino hasta la final del 23 de agosto en Lisboa. Se van a sortear los cuartos, las semifinales y la final. No hay cabezas de serie ni restricciones por países, así que al Atlético de Madrid, de momento el único clasificado en cuartos, le podría tocar cualquiera de los ya clasificados, PSG, Leipzig o Atlanta, y cualquiera de los ganadores de las cuatro eliminatorias que quedan por decidirse, decidirse el City, Real Madrid, el Barcelona, Nápoles, el Bayern de Múnich, Chelsea y el Juve, Olympique de Lyon. Por cierto, la UEFA confirmó ayer que esos cuatro partidos, los que quedan por jugarse de la vuelta de los octavos, se van a jugar en la localía de cada uno de los equipos, es decir, en Manchester, en Barcelona, en Múnich y en Turín. También estaremos pendientes del sorteo a la una de la Europa League. Porque
eso se va a jugar en Alemania, ¿no?
Sí, todo lo de la Champions en Portugal, en Lisboa, y todo lo de la Europa League en Alemania, incluido el partido del Getafe, porque en este caso no se jugó ni la ida ni la vuelta, y entonces, a partido único, tanto el Sevilla-Roma como el Inter de Milán-Getafe se van a jugar en el 5 o 6 de agosto en Alemania. Todavía queda la sede por decidir, pero en partido único. Además, previa de una nueva jornada, el Real Madrid la cierra hoy, la jornada 35, con la presión de la victoria del Barça el otro día. Va a jugar a las 10 de la noche ante el Alavés. James otra vez ha quedado fuera de la lista, y finalmente Vinicius, que fue el susto ayer, no se sabía qué pasaba con él, había dado defectuoso el test que le habían hecho, que es obligatorio previo al partido. Bueno, pues por la tarde se confirmó que era negativo y Vinicius va a poder ser de la partida. El Leganés, tocado y casi hundido después de su empate ayer a cero ante el Eibar, lo tiene muy complicado, solo quedan 9 puntos en disputa y está ahora mismo a 6 puntos de la permanencia, que podrían ser 7 si el Alavés puntúa hoy en el Di Stéfano. El Atlético de Madrid abre mañana la jornada 36 ya, buscando certificar la Champions, recibe la visita del Betis. El Sevilla metió ayer un poquito de presión, remontó ante el Athletic Club de Bilbao ganando 1-2, los dos equipos están ahora con 63 puntos, pero bueno, tienen en su mano certificar este fin de semana ya definitivamente la presencia en la Liga de Campeones. Y además, sanciones graves en el Getafe Villarreal. Recordamos que acabó con un montón de expulsados. Bueno, pues ya
acabaron,
hay decisiones.
Aguantazos, sí.
Acabaron aguantazos, eso es, en el túnel de vestuarios y con la intervención de la Policía Nacional. 3 partidos para Echeita, jugador del Getafe, porque agarró al árbitro. 2 partidos para Damián y 1 partido para Niom. Es la cuenta que le ha salido al Getafe, que además de la derrota ante el Villarreal, pues se va a quedar prácticamente sin dos hombres muy importantes para lo que queda de temporada. El Rayo se ha metido en el playoff de ascenso. Ayer ganó 3-2 al Numancia, con mucho sufrimiento, eso sí, pero va a depender, y esa es la noticia, las 3 últimas jornadas de sí mismo para defender ese playoff de ascenso a Primera División. Y mañana el Cádiz ya puede ser de Primera, y precisamente ante un equipo madrileño, el Fuenlabrada, juega en el Carranza.
Pues ahora no hay 3 minutos, el partido de la una hoy con Vicente del Bosque, 10 años después del Mundial de Sudáfrica, para empezar. Laura Cabrera, que vaya bien.
Y igualmente.
Adiós.
Buen fin de semana. Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Telemadrid y el tiempo, que se entere Madrid. Antonio López, muy buenas, hombre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy no te vas a mojar, ¿eh? Hoy no hace falta el paraguas después de esas tormentas que nos sorprendieron en la tarde de ayer. Después de la tempestad viene la calma y hoy tendremos una jornada muy soleada y con temperaturas en ascenso. Vuelve a apretar el calor, sobre todo lo notaremos especialmente mañana, pero hoy ya con máximas de 35-36 grados. Al menos hemos podido dormir bien, con registros por debajo de los 20 en la capital. El sábado, mañana, apretará el calor y además entrará aire calentujo de viento de sur, que va a hacer subir los termómetros a los 37-38 grados, de nuevo ese calor tórrido que inundará la Comunidad de Madrid. Y rápidamente parece que van a llegar de nuevo las tormentas el domingo, tormentas en las horas centrales del día, por la tarde, al igual que ayer, chaparrones, tormentas muy locales y regularmente repartidas, pero que harán bajar un poco las temperaturas. Se esperan máximas de 35 grados el domingo.
Descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí.
Es tu momento, Sergio Martín Romo.
Novedad musical de este viernes, que no, lo último de Rosalén.
Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella.
Es una cumbia que ha compuesto para la película La boda de Rosa, la nueva peli de Icíar Bollaín. La película está protagonizada por Candela Peña. Va a ser la primera película que se pase en el Festival de Málaga el próximo 21 de agosto, el mismo día que llegará a los cines de toda España.
Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale
del... Bueno, Juan Pablo, antes de la película, la canción este que no de Rosalén, un canto a la vida y un canto a mimarse mucho más cada uno a sí mismo.
Me he vestido
con ropa a la moda. Me he puesto muy mona para gustarme a mí.
¡Qué talento! Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas.
¡Qué talento tiene esta mujer!
Pues
sí. Maravilla.
Le
y tú también, ¿eh?
Le sale del corazón.
Le sale del corazón. ¡Qué
sí.
maravilla!
Sí. Sí, exactamente.
¡Ay, qué tontería, María! Si te quedas sola para toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía.
Hasta la una, la compañera de la radio Eli del Valle en Onda Madrid. Mm-hmm. Buena mañana de viernes.
Muchas gracias. La compañera es la que nos hace los oyentes, ¿eh? Sin ellos, a ver qué haríamos tú y yo.
Que vaya bien, Eli.
Hasta el lunes.